introducción y que tiene que ver con que ayer en el Consejo Deliberante, bueno, se llamó a reunión a los presidentes de cada uno de los bloques y para poder conversar con el secretario de Servicio, como adelantábamos anteriormente, el señor Córdoba y el señor Torrontegui, el arquitecto Torrontegui, que tiene que ver con la Secretaría de Obras, ¿verdad? Los temas fueron variados, entiendo que ha durado bastante, nosotros estuvimos un ratito allí y después ya corrimos a hacer otro trabajo. Bacheo, ABSA, y cuántos otros inconvenientes por los que está atravesando la ciudad. Lo tenemos en línea a Pablo. Pablo Pujol, doctor Pablo Pujol, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias.
Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Gracias por atender.
Hola, hola. Pablo.
Y bueno, por favor. Lo que nos compete un poco en este repaso de lo que aconteció en el Consejo es, bueno, ¿por dónde se abordó esta reunión? Imagino que el bacheo es uno de los temas, pero no menos importante lo de ABSA, ¿no?
Sí, así es. Todo esto, digamos, surge a partir de, hay que decirlo, en realidad se viene pidiendo hace tiempo ya en el Consejo Deliberante tener una reunión con el secretario de Servicios. Bueno, han pasado ya, diríamos, dos o tres en los últimos tiempos, no habíamos tenido esa posibilidad. Bueno, y se había presentado en su momento un proyecto allá por principio de año, y hace un par de sesiones atrás yo volví a insistir con eso, pidiendo puntualmente un cronograma de actividades referentes al bacheo, mantenimiento del asfalto, mantenimiento de caminos rurales y demás. Se pidió eso, se aprobó por unanimidad, y también en ese mismo proyecto había una convocatoria o una invitación a una reunión, porque había quedado trunca esta charla con el secretario de Servicio de su momento. Bueno, ahora está el señor Córdoba, gentilmente, sin ningún problema, se estipuló la reunión, y ayer tuvimos la posibilidad de charlar. Mira, voy a pasar de atrás para adelante.
Sí.
Evidentemente hubo predisposición, porque esta mañana yo ya vi sectores de la ciudad que veníamos reclamando, que empezaron a ser bacheados, entonces eso es bueno, pero también hay que decir y hay que comentarle al ciudadano, no hace falta que yo se lo diga porque es evidente, pero como vos decías en la introducción, hay problemas por todos lados y muchos tienen que ver con un atraso del municipio en lo que es bacheo, arreglos, de u obras que son puntualmente de parches en el hormigón y demás,
claro.
Pero también hay un gran componente de ABSA,
sí,
que tiene que, diríamos, solucionar algunos inconvenientes, y inconvenientes para no decir, o sea, usar un término, ser elegante,
sí.
Pero bueno, estamos dependiendo, o se está dependiendo, de que se hagan esos trabajos, que en muchos casos son muy importantes, y eso repercute directamente, en un montón de, diríamos, repercute en varias situaciones, pero en lo que tiene que ver con el deterioro del asfalto y de los caminos, es súper evidente. Entonces,
sí,
habíamos charlado ya con la gente de ABSA hace una semana atrás, pero siempre la misma sensación le queda a uno, ¿no? Que vamos a, hay que, y bueno, y ahí nos quedamos.
Te iba a hacer la consulta de lo siguiente, porque me pareció escuchar alguna explicación relativa a lo que te voy a preguntar. ¿Por qué se da que hay tantas, pero tantas roturas en el asfalto, en las calles de la ciudad? ¿Pudieron contestar ahí Córdoba, Torrontegui?
Bueno, la explicación que se da siempre tiene que ver con el suelo, ¿no?
Claro.
Que el suelo es un suelo malo, que no admite muchas veces lo que es el asfaltado, y que entonces habría que hacer obras mucho más grandes, y que esas obras mucho más grandes, el municipio no está en posición de afrontarlas. Y bueno, y ahí surgió el debate, un poco la discusión, que bueno, sí, nos dan la razón, o puntualmente me dan la razón lo que yo planteaba. A veces es preferible ir planificando e ir haciendo menos cuadras, pero bien hechas, para que duren 50, 60, 70 años, uh-huh, y no querer abarcar un montón que se terminan deteriorando a los meses. Bueno, ahí ya eso pasa por una decisión política. Sí. Yo no digo que no va a faltar cantidad, porque a faltar cantidad obviamente es más servicios para el vecino, llegás más rápido, o sea, el municipio llega más rápido, eso hay que hacerlo, pero al mismo tiempo que uno a falta, no sé, si hay un plan para faltar 10 o 15 cuadras, decir, bueno, a falto en realidad 9, o a falto 14, o 13, o 8, y con lo que gastarían las otras dos, hago una bien hecha. Estamos hablando en relación a los costos, ¿no?
Sí, claro.
Un poco pasa por ahí el asunto. Si el suelo no nos permite hacer asfalto, que por ahí, para que la gente no entienda, el asfalto es una forma de hacer un pavimento, pero más barata, y en realidad lo que hay que hacer es hormigón, claro, que el hormigón, digamos, la diferencia es 6-1 o 5-1 en costo, claro. Bueno, ir haciendo de a poquito calles de hormigón para que perduren en el tiempo. Pasa por ahí, como sí, con todas las cosas, es una ecuación de costo-beneficio, y no hay mucho más misterio.
Sí, no, y después sacarse del problema, digamos, momentáneo, digamos, ¿no? Porque uno puede asfaltar, pero sabe que dentro de un año va el que venga, o si uno está, va a lidiar nuevamente con el mismo problema. Yo no sé si la proporción de la que hablas vos es equitativa. Yo creo que conviene más hacer este hormigón, porque si vos tenés que estar constantemente reasfaltando, pero aparte te ganaste unos líos maravillosos, porque viste lo que es la ciudad. Ustedes mismos lo reflejan en voz allí dentro del cuerpo legislativo, por la cantidad de vecinos que acude a ustedes tratando de que orienten algún tipo de solución, ¿no?
Claro, porque además, digo, lo que hay que pensar es que si no, es un problema que no se termina nunca.
Claro.
Y no solamente que no se termina nunca, sino que la calle se deteriora mucho más rápido de lo que uno asfalta. Sí. Entonces hay que pensar también, no solamente en la coyuntura, no solamente en si eso a veces sirve o no sirve electoralmente, o si puedo llegar a más o menos gente, sino en planificar. Y en planificar hablo más allá del gobierno que esté. Creo que hay que sentarse y decir, bueno, a ver, ¿cómo trabajamos este tema? Y si estoy yo, cumplo con esto dentro de 3, 4, 5, 10 años, y si está otro partido político, que tome el compromiso de seguir con esa planificación. Sin ir más lejos, calle Tucumán es el reflejo más grande.
Claro.
Si por calle Tucumán sacamos todo el tránsito pesado, calle Tucumán no puede ser una calle asfaltada con 5 centímetros de material, porque es evidente que se va a romper, no solamente por el tránsito pesado, sino por el suelo en el que está.
Claro,
entonces,
correcto.
Ahí habría que empezar a hacer de a una calle de acá a no sé cuántos años para tenerla completa dentro capaz que de 15 años. Bueno, pero es un trabajo que va a durar 50. Ahora lo que nos pasa es que ya hay 3 o 4 cuadras que se faltaron 3 o 4 veces y sigue estando en pésimas condiciones. Entonces, ahí yo la verdad no entiendo cuál es el beneficio, pero bueno, también hay que a veces tratar de ser comprensibles y tratar de ver todas las situaciones y entender que a veces los recursos son finitos y bueno, y así estamos, así seguimos, va.
Sí, bueno, es como, entre otras palabras, no lo has querido decir, pero es emparejar para abajo y, bueno, vivir en una inercia mediocre, lamentablemente.
No, lo dije yo ayer en el consejo, bien que lo mencionás, porque me refrescaste la memoria, sí. Es lo que dije, siempre terminamos nivelando para abajo.
Claro.
Digo, yo quiero, por ahí había, a mí muchas veces me dicen, pero vos pensás como si viviésemos en Estados Unidos o en Dinamarca, y yo quiero pensar así.
Claro.
Yo quiero trabajar para tener esos servicios, sí. Ya sé, no desconozco que, o sea, no es que uno, claro, es ingenuo, pero bueno, tratemos de hacer las cosas. Algo que me pareció relevante y bien, y que lo destaqué, es que por primera vez, vamos a comprar, no por primera vez porque ya se ha hecho, pero digo, en los últimos tiempos,
sí,
vamos a comprar maquinaria, ajá, de una calidad que nos va a permitir tener máquina para 20 o 30 años,
ajá,
cuando en otras oportunidades se hacían compras de maquinaria que nunca anduvieron, porque era justamente barata. Bueno, a veces es mejor gastar un dinero más, dinero obviamente del contribuyente, pero que el contribuyente sepa que está aportando para comprar una máquina como la gente y no algo que le va a traer dolores de cabeza sin fin, como bueno, pasó con la motoniveladora de Tassanello, que debe haber andado media hora desde que la ha comprado.
Sí, me refería a eso, pensaba qué tipo de máquina, ¿no? Si se trata de la que está en el corralón municipal, bueno, le han errado. No creo que todo sea, no hay que caerle solamente a esta administración, ¿no? Evidentemente hay mucha chatarra ahí que pertenece a otras administraciones, ¿no?
Pero digo, este es un problema claro, que viene de, o sea, esto va para todas las administraciones. De hecho, para poner un ejemplo, sí, la última administración de la IBR también había comprado algunas maquinarias que lo que todo el mundo decía, que no eran de buena calidad y que iba a haber problemas, bueno, dicho y hecho. Entonces ahora, este secretario de Servicio, señor Córdoba, tiene otra idea, a mí me parece muy bien, ayer lo destaqué, eso se lo dije personalmente, sí. Y bueno, entonces uno vota los endeudamientos con gusto, porque es para equipar al municipio con la mejor maquinaria que se puede comprar, y eso sin duda va a redundar en beneficio para mantener caminos rurales, para hacer perfilar las calles de tierra como hay que hacerlas, y la máquina no va a estar permanentemente rota, que es una de las cosas que siempre se esgrime muchas veces como, no sé si como excusa, pero es lo que complica.
Sí. Bueno, Pablo, ¿cuántos años ya dentro del cuerpo deliberativo?
Y estoy transitando el octavo.
Bien.
Y bueno, sí,
¿te quedan?
Desde diciembre se termina el mandato.
Sí. Te quedan algo así como menos de 6 meses, ¿no? Y ya cumpliría.
Sí.
Bueno, ¿viste las noticias políticas, cómo van y vienen? Y política es el arte de todo lo posible, digamos, ¿no? De repente encontramos a un Pablo Pujol de 8 años prácticamente con una posición muy, muy firme, siempre con una crítica constructiva, pero crítica al fin, en relación al vínculo que los tiene con el bloque oficialista, ¿no? Con la administración oficialista de Juntos por el Cambio. Pero esto ya cambia, mi amigo Pablo Pujol. ¿Qué ves para adelante? ¿Ahora tenés que tirarle flores?
No se trata de... No se trata de tirarle flores, ni mucho menos. Yo, más allá de los acuerdos... O de los posicionamientos que nuestro partido tome en función de una estructura más grande y en función de lo que son, diríamos, o la construcción que se haga con miras al 2023 y la posibilidad de disputar el poder y de ser gobierno. Yo creo que vos bien lo decías, uno intenta tener una posición crítica constructiva, o sea, marcar lo que está mal, destacar lo que está bien, pero siempre intentando aportar, no destruir, sino que las cosas vayan mejorando. Y diríamos, el desembarco, por así decirlo, del GEN dentro de Juntos por el Cambio va a ser en una alianza con el radicalismo, o sea, el lugar histórico del que nosotros hemos surgido. Y me parece que está bien que si se va a dar un escenario de internas, llegar a una coalición de gobierno mucho más grande, intentando que los principios que uno sostiene, bueno, poder llevarlos justamente a esa coalición. Creo que es muy distinto el escenario de llegar a un lugar tocando timbre y decir, bueno, acá estoy yo, quiero ser parte, a como se está planteando, que es sin perder la identidad nuestra, nunca lo hemos hecho, más allá de los acuerdos, porque el partido tiene una vocación frentista, porque debe ser así, porque de otro modo sería imposible participar siquiera en la vida política. Bueno, sin perder la identidad, aportar lo que nosotros tengamos para aportar, que creo que es trabajo, creo que es una mirada, o intentamos por lo menos tener una mirada criteriosa, esto de apoyar lo que está bien, marcar lo que está mal, no porque uno sea el dueño de la verdad, ni muchísimo menos, ¿no? Todo lo contrario,
claro.
Permanentemente se cometen errores, pero digo, ese es el espíritu, no es llegar a como de lugar, no es oponernos por oponernos, dentro de ese escenario, bueno, ahora junto con el radicalismo, se verá cómo se desanda esta interna, y en un escenario tan polarizado de diríamos de blanco o negro, sí, de frente de todos, juntos por el cambio, bueno, era lógico que por ahí, desde nuestro espacio, por todo esto que te estoy comentando, por la historia, por nuestros principios, por lo que defendemos y pensamos, era lógico que la unión se diera con lo que hoy es oposición, me refiero a nivel nacional, ¿no?
Tengo la opinión de dos amigos que dice, uno dice, claro, 8 años, pero con esos argumentos, ¿cómo no va a estar 8 años en la legislatura? Y otra dice, pobre Pujol, lo meten en cada lío. Querido Pablo, un abrazo grande, realmente te apreciamos mucho, realmente. Es un nombre de consulta constantemente. Me encanta cómo la navegada es un piloto total. Somos todos pujolenses. Hay una periodista amiga que dice, somos todos pujolenses, ¿viste? Ya. Un abrazo, querido amigo, y bueno, hasta la próxima. Seguramente te vamos a estar convocando para conversar de esta manera, a la manera rosaleña, ¿no, mi amigo?
Bueno, muchísimas gracias, el agradecido soy yo por las palabras, por el espacio, porque bueno, uno sabe que lo que se dice en serio, de corazón, y nada, no vamos a llevar eso del paso por la política, no va a ser el último, obviamente,
lógico,
y uno pretende seguir trabajando, pero bueno, realmente a uno lo reconforta el reconocimiento por parte de la sociedad y en definitiva trabajamos para eso, ¿no? Para tratar de aportar algo, de cambiar algo y hacerlo de la manera más justa y razonable posible. Así que bueno, el agradecido soy yo, Pedro.
Un abrazo, nos vemos la próxima.
Un abrazo, nos estamos viendo.
Bien, notaza, che, la verdad que es un placer hablar con Pablo, es un amigo, realmente un hombre de mucha apertura, siempre dispuesto, mirá, siempre.